Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos con el experto en temas de Medio Oriente, Jonathan Speier, que ha venido a Madrid a dar una serie de charlas por parte de la EPA, la Europe Israel Press Association, en la cual hemos hablado de muchos temas, pero ahora quería preguntarle sobre uno de los temas que quizás ya casi nadie pregunta, sobre el proceso de paz.
Unfortunately, I believe at least that a peace process leading towards
Desgraciadamente, por lo menos así lo creo, un proceso de paz que lleve a un acuerdo estable final entre israelíes y palestinos está aún muy lejos, ya que hay factores muy profundos que evitan su viabilidad. En primer lugar, la propia política palestina está dividida entre dos estructuras: la Autoridad Palestina en Cisjordania, en Ramallah, con la que Israel ha estado trabajando en común, más allá de las relaciones diplomáticas, y por otro lado tenemos el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, con la que Israel mantiene una relación de conflicto permanente que de vez en cuando estalla. Hoy día, con quien negocia la comunidad internacional y a quien reconocen, es a la autoridad nacional como el auténtico y legítimo representante de los palestinos. Pero no está nada claro que la representatividad de dicha autoridad sea más legítima que la de Hamas, que tiene un mayor apoyo. No olvidemos que la autoridad palestina lleva muchos años postergando elecciones y recordemos que si Hamas ganara en los comicios, la situación sería distinta. De modo que con los palestinos no está claro con quién tendríamos que hablar y, francamente, en cuanto a Hamas tampoco está claro de qué se podría hablar, ya que rechazan cualquier negociación sobre la partición del país como solución a los enfrentamientos. Es un problema estructural muy profundo, pero también hay problemas a nivel ideológico. ¿Podemos imaginarnos cómo sería una solución de este tipo? Una vez que inicias el debate sobre estos temas como el futuro de Jerusalén, los límites de un Estado palestino o el tema de los refugiados, que son los aspectos más difíciles del conflicto, descubres que incluso la corriente más convencional entre los palestinos está muy lejos de la visión del gobierno israelí, no solo de la coalición actual que agrupa a elementos radicales, sino del anterior, del centrista Yair Lapid, que no encontró una base para un acuerdo sobre temas esenciales del conflicto. Tanto en lo estructural como en el plano de las ideas, creo que, desgraciadamente, aún estamos muy lejos de algo que se parezca al proceso diplomático de los 90 del siglo pasado, que, por cierto, llegó a un final fallido al inicio de los años 2000, justamente porque no logró, en definitiva, superar ese abismo entre ambos lados y sus diferentes posiciones.
Precisely because it did not succeed actually in bridging the gap in the end between the sides and their respective positions.
Lo que nos has contado está en fuerte contraste con la situación de diálogo con países árabes de la zona, ya que estamos viendo una creciente colaboración con algunos países, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Comentabas en tu reciente conferencia sobre un posible frente común contra la influencia iraní en el área.
Yes, absolutely, and you're quite right. This is in stark contrast to the advances made into the Gulf, and I do think that of recent years.
Sí, completamente de acuerdo en que un contraste enorme en lo que se refiere a los países del Golfo Pérsico. Creo que los acuerdos de Abraham de 2020 son una muy importante contribución a los planes de Israel respecto al mundo árabe. Pero hay que recordar que justamente fue Egipto, hace casi 40 años, quien estableció el modelo por el cual los países árabes no estaban de acuerdo en que el conflicto israelo-palestino fuera un escollo para avanzar en las negociaciones con Israel según sus propios deseos e intereses. Egipto fue el primero en hacerlo. Su acuerdo de paz con Israel seguramente fue problemático en muchos aspectos, pero eficiente en otros. En cualquier caso, a la vista de lo que sucedió después, ha propiciado, así lo considero, resultados en consecuencia en el terreno económico y en el desarrollo social, ya que Israel aún estaba condicionado por el conflicto muy apremiante con la más poderosa de las naciones árabes del norte de África, Egipto. Quizás no se haya traducido en una apertura económica y cultural, ni en el declive de lo militar como elemento central de la conciencia israelí, ni siquiera en lo político. Los egipcios establecieron el molde para ese proceso. Pero la expansión de ese modelo en el Golfo y la aparente aspiración de Emiratos, a diferencia de los tratados de paz con egipcios y jordanos, se ha traducido en una paz cálida, una paz entre sociedades y no solo entre la clase política de los bandos, aunque resulte muy significativa. Hay elementos culturales profundos. Los israelíes quieren visitar los países árabes y sentirse bienvenidos, lo que les trae una sensación de avance. En los últimos días ha habido una ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno israelí. La grieta social que se está gestando podría llegar a tener alguna influencia en el proceso de apertura a Israel dentro del mundo árabe.
Well, first of all, I can say, I mean, I sincerely hope not, because, you know, I regard this opening to the Arab world and to the Gulf as of profound strategic, even historic, importance to Israel. And if we end up
No, creo que no, ya que considero que la apertura del mundo árabe es un proceso profundo, de una dimensión histórica para Israel. Si las pugnas internas llegan a afectar a ese proceso, sería una tragedia. De momento, eso no está sucediendo. Emiratos tiene un gobierno inteligente y sofisticado, aunque, como es lógico, responden a sus propios intereses, que en este momento se traducen en que el acercamiento a Israel les resulta ventajoso. Creo que son lo suficientemente listos para no echar a perder esa situación. Con su gobierno, este fenómeno es más evidente todavía. Por ejemplo, han invitado a Ben-Gvir, el actual ministro de Seguridad Nacional y posiblemente el más extremista del gabinete, a la celebración de su fiesta nacional en la embajada que tienen en Tel Aviv. Creo que esto es una señal de que están interesados en mantener el diálogo a pesar de las circunstancias. Pero si se llegase a una situación, que creo que no se llegará, de explosión de violencia en Cisjordania con un elevado grado de insurgencia como se vivió hace 20 años, haciendo referencia a la Segunda Intifada, sería difícil en esa atmósfera seguir manteniendo unas relaciones cálidas. Si llegara un momento en que la mezquita de Al-Aqsa estuviera en peligro, aunque no fuera real, pero así lo percibieran en el Golfo y se echara más leña al fuego en Al-Jazeera cada día, evidentemente sería mucho más difícil mantener esa relación. Creo que no llegaremos a ese punto y aparentemente es lo que sucederá. De modo que, aunque haya personas radicales como Smotrich en el gobierno, no será suficiente para detener ese progreso continuado.
Aparentemente, la mera presencia de personas como Ben-Gvir o Smotrich o otros en el gobierno no será suficiente para halt this continued progress.
La última pregunta tiene que ver con la posición de Israel respecto a Rusia. Mantienen un acuerdo beneficioso para Israel respecto al espacio aéreo sirio, pero ¿está cambiando la posición de Israel en lo que respecta a la invasión de Ucrania?
Things are changing. I mean, first of all, on the Russian side, there is a growing strategic alliance between Russia and Iran, which I think Israel cannot ignore. And I think that Israel would be mistaken, and I think the state is aware that it would be mistaken to assume that Russia.
Por parte de Rusia hay una línea fatídica que une a ese país y a Irán y que no se puede ignorar. Israel cometería un error si creyera que Rusia puede llegar a ser algún tipo de socio en el contexto sirio. Algunos pensaban que Rusia ayudaría a expulsar a Irán de Siria. Eso no fue más que una ilusión y ya no hay quien pueda seguir creyendo en ello. Creo que la tendencia es que el apoyo de Israel a Ucrania vaya creciendo, algo que veíamos en el gobierno israelí saliente y también en el nuevo, en contra de algunas predicciones del tipo, cuando vuelva Netanyahu la cosa cambiará porque es amigo de Putin. Por el contrario, lo que se aprecia es una tendencia israelí creciente hacia la posición de Occidente respecto a Ucrania. Como resultado de ello, seguramente Rusia se enfadará en cierta medida, pero mientras Israel no venda activamente a Ucrania armamento de defensa antiaérea, cosa que no veo posible, no creo que tenga lugar un cambio drástico en lo que respecta a la posición rusa respecto al espacio aéreo en Siria. Israel no es un país sin alternativas en lo que a la disposición de Rusia en Siria se refiere. Esa no es una lectura precisa de la situación. Israel dispone de una aviación mucho más abundante y potente para imponerse en el cielo de Siria que la que los rusos tienen desplegada en ese país. Con los cazas F-35, Israel probablemente sea capaz de superar cualquier sistema de defensa antiaéreo que se despliegue. Por cierto, no creo que a los rusos les guste la idea de poner a prueba sus sistemas antiaéreos. De todos modos, en el futuro a medio plazo, estarán muy ocupados en otros asuntos a raíz de la complicada situación que tienen en Ucrania. Israel está en una buena posición para ganar en el terreno diplomático sin tener que implicarse en una confrontación con Rusia y seguir lo que ya venía haciendo en el espacio aéreo de Siria, porque es un arma de doble filo. Gracias, Jonathan Speier, por atendernos.